Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 2 y 8, la 1 y 8 en el Paraíso Canario. Hoy es lunes 6 de enero, sí. Lunes 6 de enero. Pero de momento estamos viviendo la noche más mágica del año, la noche de la ilusión. Y desde aquí, desde la noche de COPE, pues vamos a entender perfectísimamente que esta madrugada tu opción sea esa de irte a dormir, porque ya sabemos todos que si estás despierto, sus majestades de Oriente pasan de largo. Pero si eres de los que prefieres escuchar la radio, que sea bajito, muy bajito, para que ellos no la escuchen. Te aseguro que van a pasar por tu casa, seguro, porque cuando veníamos para la radio, pues les hemos visto. Estaban aquí al lado, en la plaza de Cibeles, y ya se estaban preparando para una noche que ellos dicen está cargada de trabajo. Sus ayudantes estaban, la verdad, es que muy atareados. Estaban recontando los regalos y parecían, eso sí, muy organizados. Parecía que todos los regalos estaban donde tenían que estar. Lo dicho, si eres de los que nos vas a hacer compañía, te adelantaremos los títulos literarios que van a llegar a las librerías. Te vamos a contar que hay juguetes diferentes y que es muy importante que los niños valoren lo que tienen. Salud, ofertas de empleo, novedades en la parrilla de la tele y música. Porque en este equipo ya sabes que tú formas parte de él y cuando repartimos tareas es a ti, a quien le toca, poner la música de la noche. Vamos, ¿qué es lo que te apetece escuchar esta madrugada? Ya sabes que hay caminos que te acercan hasta la noche de COPE, esos caminos son telefónicos, por mail y redes sociales. Fran González, muy buenas.
Buenas noches, Miriam. Los canales habituales en Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, en Twitter buscándonos como @lanochedecope. También mandándonos un correo electrónico, no me canso de decirlo, correo electrónico.
Funciona,
¿eh? Funciona. Recibimos, lo leemos, incluso contestamos. Pero bueno, para los que quieran una cosa más directa, más del tú a tú y escuchar nuestra voz al otro lado del teléfono, el teléfono gratuito, el 950-60-06.
Pues a través de todos esos caminos llegas hasta la noche de COPE, nos puedes contar si ya han pasado por tu casa los reyes y también nos puedes pedir esa canción que te hace ilusión. O si vas y juegas algo en la lotería del niño, que nos contaba Sixto Naranjo, eso, cantidad de premios en un solo boleto, ¿no? Una cantidad de dinero.
Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Vas a poder seguir en COPE, en tu emisora, aquí. Vas a poder seguir el sorteo a partir de las 12 del mediodía. Suerte, mucha suerte, si no mucha salud, que es lo que se suele decir. Bueno, que Miki Garay está en la técnica, que los Martínez, Lourdes y Javier son los responsables de la producción semanal, que Fran González, con más brazos que un pulpo, eso sí, para poder abarcarlo todo, y yo, Miriam Ponte, que le pongo voz al trabajo de todos, bueno, que muy, pero que muy agradecidos de que nos hayas elegido para acompañarte. Le hemos dado una vuelta al menú de la noche de COPE en esta hora. Le tocaba a Rebeca García Cortés, pero claro, Macu ha venido al estudio. Inmaculada, muy buenas.
Buenas.
Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, Macu para nosotros, directora del Instituto de Trastornos de la Personalidad de Madrid. Digo que ha venido porque ha venido antes. Y hombre, una noche como esta hay que volver pronto a casa. No vaya a ser que piensen que no estás y los reyes pasen.
Exactamente, yo espero que no, porque igual, no sé, igual me encuentro con ellos y nos vamos a por unos churros o algo, ¿no?
No les entretengas,
no, vale,
que tienen
razón,
mucha tarea.
Tienes razón, tienen mucha tarea y luego, claro, luego se van a acordar de mí.
Exacto, algún niño se acordará de ti. Claro, como Macu se fue con ellos, en mi casa han pasado de largo o muy rápido.
Tiene razón, no hay que portarse bien, porque es cierto que aunque los oyentes no nos acompañen esta noche porque prefieran dormir, no se duerme igual, se duerme con una magia diferente. Uh-huh. Entonces yo creo que bueno, dejemos que los reyes y su magia, ¿no?, fluyan esta noche.
Que mañana es otro día.
Que mañana es otro día, exactamente, lleno de ilusión y de regalos.
Y de mañana es de lo que vamos a hablar nosotros ahora, porque, bueno, los niños escriben su carta a los Reyes Magos y es una noche en la que creen que todo es posible, que pueden tener todo lo que quieran, que ellos simplemente rellenan la carta y, oye, me lo van a traer todo, pero no todos los Reyes Magos van a poder, porque, bueno, las circunstancias son las que son y a veces no se portan todo lo bien que deben, por tanto no tienen derecho a recibir todos los regalos que piden.
Exactamente, sí, efectivamente, a lo mejor la cuestión es el enfoque que se da antes, ¿no?, del tema de que lleguen los reyes con los regalos. Entonces, de alguna manera, pues quizás el que los niños ya vayan con una idea diferente, o quizás no diferente, pero sí de alguna forma más abierta, pues quizás también les ayuda luego a ellos a que si, pues por lo que sea, los reyes en su momento deciden que quizás, pues bueno, como tú decías, no nos han portado del todo bien como para recibir esos todos esos deseos que ellos querían o esos regalos, o bien pues porque a lo mejor pues no se puede, pues porque, bueno, hay muchos niños en el mundo. Claro. Y hay que repartir, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues entender eso quizás pues también ayuda a que, pues entre comillas, el palo no sea tan gordo, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues cuando uno no recibe todo lo que quiere, pues se lleva una pequeña desilusión, ¿no?
Y vamos a hablar, y de hecho vamos a hablar de lo que es la frustración, educar en la frustración, que dicho así parece una cosa muy grave, ¿no? Como, madre mía. Y es cierto que nuestra generación, lo de educar en la frustración, lo de que los niños sufran, porque está asociado a que los niños sufran, no a que vivan una realidad, sino a que sufran, no se ve demasiado bien. Y los padres a veces pecan precisamente de intentar evitar que esos niños sufran. Y en el fondo tienes que educarles en el que no todo se puede tener, tienes que priorizar y te lo tienes que ganar.
Exacto. De hecho, el tema de la tolerancia a la frustración, que es un palabroto que utilizamos mucho los psicólogos últimamente, tanto para adultos como para los más pequeños, sí que es cierto que va muy asociado con el sufrimiento del niño, de alguna manera, pero es que también va muy asociado con el sufrimiento del padre por ver sufrir al niño. Entonces, muchas veces es como, bueno, sí, vamos a educar al niño o a la niña en la tolerancia a la frustración, pero a la vez estamos educando al padre o a la madre también en la tolerancia a la frustración, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que bueno, además más con los tiempos que corren, que quizás pues estamos, no todo el mundo, pero llegamos a temas tan escabrosos como el tema de pues no poder dar de comer, en muchos casos, ¿no?, a las familias tal y como nos gustaría.
Sí.
Entonces, de alguna manera, pues aprender un poco a, como tú decías, ¿no?, a tolerar que el hecho de que hay veces que no se puede conseguir lo que uno quiere y hay veces que sí se puede, pero no ya en este momento. Entonces, de alguna manera, pues es una manera también de poner límites, que también a su vez es una manera de decirle al niño, oye, también te quiero, ¿no?
Sí.
Y aunque parezca que no, y los niños se enfadan, y oye, ¿por qué no he podido tener esto que yo quería? O ¿por qué no ya?, ¿no? De alguna manera, pues el poder decir, oye, hay que cultivar la paciencia, hay que de alguna manera también saber compartir, va muy hilado con estos otros valores, como es el tema de compartir, con el tema de ser solidario, e incluso pues con la propia autogestión de las emociones, ¿no?, de la ira que provoca el no tener lo que uno quiere, o la tristeza. Esas emociones también es una manera de regularlas, de padres a hijos y de los hijos a sí mismos, ¿no?
Cuando nos frustramos, tanto los más pequeños como los adultos, ¿está asociado a lo material o no siempre?
No siempre. Sí que es cierto que, bueno, que el tema de lo material va a veces muy unido a lo que los niños, sobre todo cuando más pequeños, porque no tienen ese entendimiento que tenemos los adultos de que no hace falta tener algo material para que nos demuestren que nos quieren. Sin embargo, pues cuando eres más pequeño sí lo ves un poquito más así. Pero sí que es cierto que también sucede, por ejemplo, lo vemos en muchos niños que tienen rabietas, por ejemplo, que en algún momento dado no pueden tolerar que los padres vayan a, pues, a darle ese beso, ese abrazo, ese te hago caso, ese estoy contigo, que de alguna manera los niños quieren y lo quieren ya, ¿no? O el niño que se cae, se hace una pequeña herida y monta un pollo tremendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues no es todo lo material, pero sí que cuanto más pequeños son, menos hacen esta distinción, ¿no? Y como que más junto parece que va todo, ¿no? pero sí que es cierto que, bueno, empezamos quizás así y cuando pues ya son más mayores, pues entramos a lo mejor en una época más preadolescente o adolescente y el niño no entiende pues por qué resulta que no le dejas quedar tal día o a tal hora con sus amigos. Ya cuando son más mayores, oye, el por qué resulta que no me dejas ir a tal fiesta y volver hasta ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues ese tipo de tolerancia a la frustración pues va evolucionando en función de cómo evoluciona también una persona, ¿no?
¿Es recomendable que los padres tengan una hoja de ruta común a la hora de educar a sus hijos? Porque es verdad que muchos niños saben dónde tienen que llamar, a qué puerta tienen que ir, a la de papá o a la de mamá, según lo que queramos.
Exacto.
Porque a lo mejor papá es más rígido, mamá pues, le convence para que los Reyes Magos nos traigan este regalo o para que podamos salir hasta más tarde. ¿Es importante esa hoja de ruta común?
Es cierto que en todas las familias siempre hay un poli bueno y un poli malo.
Sí,
eso
sí.
Es por norma. Y de hecho creo que tiene que ser así, ¿no? Porque es cierto que los padres, uno de los papeles importantes que tienen, de algún modo, es encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre a veces tienes que ceder tú y otras veces tengo que ceder yo, y unas veces tienes que poner el límite tú y otras veces lo haré yo, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, pues es sano siempre que se consiga un poco alternar esos papeles, ¿no? Que no siempre sea la madre el poli malo y el padre el poli bueno, o al revés, ¿no? Entonces, de alguna manera, tener una hoja de ruta es complicado porque, bueno, evidentemente cada padre es un mundo y sobre todo cada niño es un mundo, ¿no? Muchas veces vemos unas diferencias tremendas, enormes, entre cómo se educa o cómo, al final, cómo responde a la educación un hijo u otro dentro de una misma familia, ¿no?
Sí.
Porque no es lo mismo tener un hijo mayor que el mediano que el pequeño. Entonces, de alguna manera, tener una hoja de ruta sí es complicado, aunque sí que tenemos unos valores de base utilizamos esos valores de alguna manera para podernos guiar, pero sí que es cierto que al final luego el carácter de cada niño, el puesto que ocupa dentro de la familia incluso, pues nos hace a lo mejor pues variar el tema de la educación, aunque sí que es cierto que, bueno, una vez que tenemos el primero, luego el segundo, el tercero, los que vengan detrás, de alguna manera se nos hace un poquito más sencillo incluso,
sí.
¿No? O podemos prever un poco cómo es el comportamiento de un niño y de alguna manera pues adaptarnos un poco a eso, ¿no?
¿Y con esa tolerancia a la frustración se nace o la tenemos que ir practicando? Nosotros como niños, bueno, los niños, los padres cuando son padres e incluso los padres con sus propios hijos.
Exacto. De hecho, es cierto que bueno, nosotros no es que nazcamos sabiendo tolerar la frustración, sino que evidentemente nosotros, por un lado, vemos algo reflejado en nuestros padres y los niños, que son como esponjas, pues evidentemente lo absorben todo. Y entonces, pues muchos de los modelos o patrones de comportamiento de los padres, en la manera en la que ellos toleren la frustración, se va a llevar mucho a los hijos, pero sí que es cierto que es algo que se debe seguir entrenando, ¿no? Porque la vida, además, nos ha demostrado durante todo este tiempo que va cambiando, que las necesidades van variando, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues la tolerancia a la frustración muchas veces va encaminada hacia una cosa o hacia otra, ¿no? Como hablábamos al principio del tema de los materiales cuando son más pequeños a otros temas cuando son más mayores, ¿no? Entonces, algo que se puede educar, de hecho, se debe de seguir educando. Incluso, es más, los adultos, ya cuando ya somos adultos, hay gente que incluso llega a ir a terapia precisamente porque tiene algún problema con el tema de la frustración, y se puede igualmente solucionar aún siendo ya un adulto, que ya parece que los esquemas ya estén más o menos formados en la cabeza, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que no es algo que es blanco o negro y ya no hay tu tía y que tiene que ser de alguna manera así, ¿no? Entonces es variable.
Y a la hora de enfrentarnos a esa tolerancia y a la frustración, si no hemos sabido manejarla, si, bueno, pues los más pequeños no han tenido la oportunidad de manejarla de una manera, pues eso, de tolerar la frustración, pues porque sus padres a lo mejor tampoco han sabido seguir ese camino, cuando uno se convierte en un adulto que tú dices que necesitas o que acudes a terapia para poder, pues, manejar mejor esa tolerancia, ¿qué consecuencias puede tener si no acudes, si no asumes que no eres capaz de tolerar la frustración? ¿Qué consecuencias puede tener para ti en tu día a día, en tu comportamiento?
Pues evidentemente, bueno, hay casos y casos, ¿no? Hay casos de gente, pues a lo mejor con una patología mucho más grande, en lo que la tolerancia a la frustración juega un papel más o menos pequeño dentro de un cuadro, pero sí que es cierto que, por ejemplo, las personas que tienen poca tolerancia a la frustración son mucho más dadas a tener problemas de ansiedad, porque evidentemente ante tener un cúmulo determinado de cosas que hacer durante el día, por ejemplo, si no llegamos a todo, si no podemos controlarlo todo, o incluso si no nos sale tal y como queremos, evidentemente eso hace que estemos mucho más alerta, mucho más vigilantes, y evidentemente pues todo lo que ello conlleva, ¿no? Como dormir peor, comer o tener un apetito más variable. También es gente más propensa a problemas también de, como decíamos, del sueño. Entonces la ansiedad, por ejemplo, va muy ligada, pero sí que es cierto que también pues es gente mucho más controladora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con unos patrones mucho más rígidos a la hora de hacer las cosas, ¿no? Sí que es cierto que además tendremos muchas más probabilidades de tener problemas también incluso con el estado de ánimo, ¿no? Y evidentemente pues con el abandonar cosas que hayamos empezado, y como no nos salen como queremos que nos salgan, pues las dejamos, ¿no? Entonces tendemos a lo mejor a pensar mucho más en extremos, de si me sale lo hago, si no me sale lo dejo, si lo hago bien, lo hago bien, y si no, no lo hago, ¿no? De alguna manera pues se tiende mucho más a polarizar. ¿Sí? Las formas de comportamiento, que si a lo mejor tenemos un poco más de tolerancia, que las cosas no siempre salen como uno quiere, que de alguna manera sabemos relativizar un poco más y tener un lenguaje un poco más constructivo hacia nosotros mismos y hacia las circunstancias que tenemos delante, ¿no?
¿Y cómo podemos mejorar esa poca tolerancia a la frustración como adultos y sobre todo por el bien de los más pequeños de la casa? Mejorarlo primero nosotros para luego poder enseñárselo a los niños.
Pues incluso yo siempre he pensado y siempre recomiendo que ese tipo de ejercicios de tolerar esa frustración los hagamos incluso cuando no hay necesidad, ¿no? Porque muchas veces hacemos las cosas cuando hay necesidad y cuando no, no las hacemos, y cuando realmente queremos darnos cuenta hay veces que no nos salen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues, por ejemplo, lo primero y más importante siempre es identificar algo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre empezamos a pensar en qué es lo que nos pasa a raíz de una emoción. Si estamos ansiosos, estamos que nos mordemos las uñas, que no podemos dormir, que estamos fatal, entonces cuando decimos, bueno, ¿qué es lo que me está pasando?, ¿no? Entonces es el primer paso para empezar a ver un poco cuál es el problema para poder ponerle una solución, ¿no? Entonces, evidentemente, si de repente nos encontramos pensando pues si esto no me ha salido, si este trabajo no me ha salido, lo dejo, ya está, se acabó, no vuelvo más, porque es que, fíjate, porque no me he sabido relacionar, no me han tratado bien, no, lo que sea, ¿no? No me ha salido, lo dejo, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de identificar ese pensamiento, podemos llegar a plantearnos cuestiones del tipo, vamos a ver, has hecho todo lo que has podido, la situación estaba dentro de tu control, estaba dentro de tu mano. Podemos hacernos preguntas que al final todos sabemos hacernos. Sí. Lo que pasa es que es cierto que lo que no sabemos muchas veces es identificar el por qué de repente estamos mal. Uh-huh. O por qué de repente nos sentimos tristes, agobiados, ansiosos, del tipo que fuera, ¿no? Entonces, de alguna manera, identificarlo para poder luego preguntarnos cosas que podamos nosotros responder y al final decir, oye, pues tienes razón, pues tampoco era para tanto, ¿no? No es como para decir, dejo el trabajo, mañana me enfrento quizás con otra cara. O vuelvo a hacer a lo mejor lo mismo, pero lo vuelvo a intentar, que muchas veces es cuestión de intentarlo varias veces, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas son pequeños trucos que podemos poner un poco en marcha, sobre todo para identificarlo, porque al final sabemos que estamos, entre comillas, exagerando o estamos llegando pues a un punto que estamos llevando a algún extremo, ¿no?
Sí. A la hora de educar a los más pequeños, muchos padres le temen a la palabra no, ¿no? No se atreven a utilizar esa palabra o a ser, bueno, pues decir que no, poner los límites, decir que no. Pero los niños necesitan esos límites.
Exactamente. De hecho, es que tendemos a pensar que es que el niño nos va a salir traumatizado.
Porque
si le decimos
no le
que no,
claro.
Porque le decimos de alguna... Se trata de alguna forma... sí que es cierto que hacer entender a los padres de alguna forma que ponerle límites a ese niño, también decirle que no, es una manera de decirle, oye, te quiero y me importas lo suficiente como para tener que decirte esto que sé que en un futuro te va a servir, ¿no? Entonces, ahora sí, es cierto que muchas veces hay muchos padres, sobre todo ahora ya no tanto porque los padres están mucho más concienciados, uh-huh. Pero antes se utilizaba mucho la regla de cuando seas padre comerás dos huevos, ¿no?
Sí.
Entonces sí que es cierto que de alguna manera el no es simplemente por el no. Confunde, ¿no? Porque dices, bueno, no, pero no, ¿por qué? Y sobre todo cuando eres más pequeño, que todo lo quieres saber, todo mucha curiosidad y todo es entender, ¿no? Entonces, siempre en la medida de lo posible que podamos explicarle el por qué no, mira, esto no, pues por lo que te digo, ¿no? Pues porque hay una serie de consecuencias, o porque tú ahora aún eres muy joven, o porque, por la razón que sea, o simplemente, mira, no, ahora mismo no lo entiendes, pero el día de mañana te lo explicaré, o lo entenderás, ¿no?
Sí.
Pero de alguna manera, pues no es ese no imperativo de yo tengo una palabra y tú tienes la otra, y como yo soy padre, pues tú te aguantas, ¿no? De alguna forma. Entonces, no es algo a lo que debamos de tener miedo, sino al contrario, es poder comunicarnos con nuestro hijo, con nuestra hija, la persona que tenemos delante, siempre tratando de acondicionarnos un poco a la edad que tiene ese niño o esa niña para entender. pero sí que es cierto que, bueno, que lo primero que podemos hacer nosotros por nuestro hijo es ayudarle a entender las cosas de por qué suceden y por qué es bueno para él o para ella pues tomar una determinada decisión u otra, ¿no?
Volviendo a la noche de los Reyes Magos, volviendo a esta noche mágica en la que los niños creen que todo es posible y que, bueno, todo lo que han escrito en esa carta va a llegar y que cuando se despierten dentro de unas horas pues van a tener todos esos juguetes. A lo mejor esos juguetes no están, y no están pues porque, o sí están, ya verás por dónde voy, porque muchos padres consideran que, bueno, si el resto de sus amigos tienen todo esto, viven de esta manera, tienen estas cosas, disfrutan de esto, yo no le puedo decir a mi hijo que no, porque se va a sentir marginado, por ejemplo, que es una manera que tienen de pensar algunos padres de, yo quiero que mi hijo tenga todo lo que tienen los demás, pero no educan a su hijo en el valor que tiene o en el esfuerzo que han hecho para que tengan todo lo que tienen los demás. Eso por un lado. Que yo creo que es muy importante educar a los niños antes de una noche como esta, sentarse con ellos, escribir la carta con ellos, hacerles ver que a lo mejor no es algo tan vital en tu vida tener esta videoconsola o este videojuego, o déjalo para más adelante, ¿no?
Exactamente, sí, efectivamente, el hecho de escribir la carta con conciencia, porque de hecho el tema de la carta es algo, o debería ser algo, incluso que se haga, pues eso, que se haga con los padres, de ponerle esa ilusión, de incluso hasta de alguna manera el poder dedicarle esas palabras con respeto al rey mago al que tú te estás
dirigiendo
exactamente, ¿no? Que no sea el querido rey mago, te pido dos puntos y la lista, ¿no? Exactamente, que eso parece la lista de la compra, ¿no? De alguna manera, pues ese respeto, esa ilusión y el hecho también de saber un poco seleccionar el hacer con, de alguna manera, consciente a ese niño, esa niña que efectivamente, bueno, pues los Reyes Magos reparten regalos a todos los niños, que tienen que llegar a todos los niños y que no todos los regalos te los puedes llevar tú. Entonces, de alguna manera, también un poco esto también se puede hacer mediante también el tema de compartir, ¿no? El hecho de decir, vale, te vas a llevar la consola, pero la consola la vas a compartir con tus hermanos. Es un regalo común para todos, ¿no? De alguna manera, pues eso también ayuda, de alguna forma, que no sea el tema del educar a niños, como yo llamo, solomillos, ¿no? De alguna manera, la cosa es yo, y luego yo. Entonces, de alguna forma, pues educar en este sentido también les ayuda a ellos a verlo de manera un poquito diferente, ¿no? Que no sea, pues eso, ¿no? El si no lo tengo y si no lo tengo ya, pues entonces ya no sirve, ¿no? Ya. De alguna manera, pues eso, hacerles entender o decir, oye, vamos a seleccionar, oye, pues venga, pues a los Reyes Magos también hay que quitarles en algún sentido algún poco de carga, ¿no? Porque de repente tú estás pidiendo 20 regalos y si todos los niños del mundo pidiesen 20 regalos, entonces pues los Reyes Magos no darían para abasto, ¿no? Entonces son pequeños mensajes que al final podríamos dar, que también a los niños les dan un poco una pista, pues eso, de un poco del respeto hacia el otro, el respeto hacia uno mismo, hacia, como decíamos, hacia el rey mago al que se dirigen, que evidentemente son cosas importantes, ¿no?
Y a la hora de educar a un hijo influye mucho que no pases tiempo con tus hijos, que a lo mejor solo tengas un hijo y dices, bueno, pues le voy a dar regalos, ¿no? Es como una manera de pedir perdón, de manera un poco cosificada, porque en vez de compartir tu tiempo, lo que haces es compartir o darle más regalos. Eso también influye, ¿no? El tengo un hijo único, yo no paso el tiempo suficiente con él para una cosa que me pide, que es una lista de la compra.
Exacto.
Y hay padres que caen en eso también.
Sí, efectivamente, de hecho, bueno, pues padres que sin quererlo, de alguna manera, al final, pues compran, ¿no? Al niño o la niña. Suena muy mal decirlo así, pero al final es un poco
su manera de pedirles perdón, a lo mejor,
exactamente,
¿no?
Sí, su manera de pedir, sí, de acercarse a ellos, quizás de alguna manera tratar de compensar el tiempo que no paso contigo, pues de alguna manera te doy esto que sé que te hace ilusión, ¿no? Sí que es cierto que bueno, si lo vamos a hacer de esta manera, que es una manera, quizás, bueno, pues la mejor manera que un padre o una madre tiene para en ese momento decir, bueno, pues necesito acercarme a mi hijo, necesito que mi hijo me sienta, pues lo voy a hacer de esta manera. Entonces, tratemos a quizás a lo mejor de acompañarlo bueno, pues te voy a regalar la videoconsola porque sé que te hace ilusión, sé que no he estado lo suficientemente contigo, pero voy a tratar de hacer también un esfuerzo yo, de decir, pues voy a intentar jugar yo también contigo, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí plantearnos que quizás a lo mejor las cosas las hacemos así porque es como mejor sabemos hacerlas, pero siempre tratando de acompañarlo con un esfuerzo por nuestra parte, es decir, si me estoy dando cuenta de un error, entre comillas, pues traté también yo de subsanarlo de alguna manera, ¿no? Pues te regalo la consola, pues voy a jugar contigo. De alguna manera, pues tratando de pasar ese tiempo con nuestro hijo o nuestra hija, ¿no?
Pues aquí quedan todos nuestros consejos, sobre todo la importancia de educar en esa tolerancia a la frustración. Macu, que ya te vamos a dejar, que andan por aquí cerca, ¿eh? Así que ya te puedes
andan
ir
por aquí,
a casa.
Me voy a ir,
que has venido muy bien acompañada, por cierto, así que muchísimas gracias también por habernos acompañado a lo largo de todo este ratito que han venido tus padres. Tenéis que ir a casa, ¿eh? Tenéis que iros a casa y ver si ya han pasado, que a lo mejor, oye,
sí, sí, pero tengo unos padres que me cuidan y me quieren, ¿eh?
Sí, te cuidan y te miman, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, por habernos traído estos consejos como siempre, que además son muy útiles. Y lo dicho, disfruta de todos los juguetes que te van a traer los Reyes.
Sí, muchas gracias.
Y gracias por las gominolas, que han triunfado las chuches.
Eso he oído, sí.
Ahora vamos a hacer la foto y la colgamos, ¿vale?
Vale.
Que tu alma cansada se quede ahí, rendida, no encontrando el camino, eludiendo un destino que vive en ti, que vive en ti. En ti ahora y siempre.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a ganar 2 Eurocopas y un Mundial seguido? ¡Uf, madre mía! En 2014, tú, sí, tú también puedes conseguir más de lo que te imaginas.
Manolo Lama.
Más información, más cerca de ti. En 2014, queremos darte más.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Puedes quitar las chicas y tienen mucha visa. Nadie sabe que tienen un arte especial.
Pues eso, los IREX, que se mueran los feos, que nos lo había pedido a través de Twitter, a través de @lanochedecope. Charlie, ahí lo tienes, que se mueran los feos.
Y la estética, por mucho que avance, no me salvará.
Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Puedes quitar las chicas y tienen mucha prisa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Pues les quitan las chicas y tienen mucha risa. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas. Que se mueran.
Pues la verdad es que la vamos a molestar un poquito, porque seguramente están rondando los Reyes Magos por su casa. Rebeca García Cortés, muy buenas noches.
Hola Miriam, buenas noches.
No sé si decirte esto de vamos a hablar bajito, por si están cerca, pero bueno.
Bueno, ya sabes, o sea, yo creo que ellos son listos, ¿eh? Sí. Que aparecen cuando no hablamos, cuando estamos dormidos, así que en mi casa todavía falta un poquito.
Bueno, pues que pasen a la siguiente, si están cerca, y luego ya que den marcha
y luego
atrás.
Y ya que den el salto.
Esto es, y pasen por casa de Rebeca García Cortés, filóloga, y ya es miembro de La Granja de Papel. Si te parece nuestra primera parada en uno de los premios más importantes de la literatura, que además pues es el primer premio del año, que es el Premio Nadal.
Y yo diría que uno de los más prestigiosos, o sea, tradicional, cumple su 70 edición ya, en la primera se lo llevó el libro Nada, de Carmela Foret. Conocemos los que han sido los 5 finalistas,
vale.
2 con seudónimo y 3 con nombres destapados, por así decirlo, y tendremos que esperar, porque ya sabes que siempre hay una cena este día, el Día de Reyes, en la que se dan a conocer el nombre del ganador. Económicamente hay otros premios que se llevan muchísimo más dinero que en el Nadal, porque en el Nadal son 18.000 euros que a todos nos lo tenían de perlas.
Te iba a decir yo que no están nada mal.
Claro, las cosas como son, pero ya sabes que hay otros premios como de más cantidad, ¿no? Más llamativos. Pero este lo que te asegura es que el libro que salga es un buen libro.
Bueno, ahora ya sí, si te parece, nos vamos a detener en lo nuestro, que son los libros. La semana pasada echábamos la vista atrás para ver esos libros que habían triunfado a lo largo de los 12 meses del año. Eso sí, en lo que a ventas se refiere, que a fin de cuentas es en lo que nos fijamos. Hoy no tenemos bola de pitonisos, nosotros no conocemos el futuro, pero por si acaso nos vamos a adelantar en el tiempo para conocer los títulos que están por venir. Y está claro además que no vamos a poder mencionar todas las novedades que nos esperan, pero por lo menos algunas sí que ya las sabemos, así que si te parece, para ir haciendo poquito a poco ese repaso por edades de lo que debemos mirar y echarle un vistazo en las distintas librerías. Solemos dejarlos para el final, es verdad, pero hoy vamos a empezar por los que más años tienen. Vamos, por los que más tiempo tienen para leer. Que más años tienen para leer, porque son los más jóvenes. Nos vamos a detener en la narrativa infantil y juvenil.
Ahí vamos, ahí vamos. Mira, Destino Juvenil tiene previsto publicar Mi Primer Beso, que es un libro, sí, ya el título es para un público adolescente, pero es que lo ha escrito una autora que solo tiene 17 añitos. Y es tremendo el éxito que ha alcanzado este libro, porque ella lo que hizo fue compartirlo en una historia que se llama Wattpad, que es como una comunidad de usuarios, ¿no?, donde se comparten y se descargan libros de cualquier tipo. Y entonces ella, con sus 18 años, colgó allí su novela y lo hizo por capítulos.
Vale.
¿Sabes cuántas descargas ha tenido este libro?
No me lo puedo imaginar, pero seguro que son muchas.
19 millones de descargas. O sea, ha sido una auténtica locura,
pues sí.
Una auténtica locura. Le han hecho convertirse en una estrella de la literatura juvenil, aparte de en una, según cuenta la revista Time, una de las adolescentes más influyentes del mundo, ¿no?
Hombre, claro.
Imagínate tú que la primera vez que se lanza la chiquilla a escribir algo y tiene semejante éxito, pues bien, Destino Juvenil va a publicar este libro que se llama Mi Primer Beso.
Bueno,
ya para ir abriendo boca.
Pues sí,
¿vale?
Fíjate, a mí siempre me ha, disculpa Rebeca, me ha sorprendido y cómo se gestionan los derechos, la intimidad, la seguridad, la imagen de una chica de 17 años, porque bueno, ella lo publica en esta red social y de repente se convierte en archifamosa, pues tienes que tener unos padres que sepan muy muy bien llevarlo y, pues no sé, proteger tu intimidad, porque son 17 años los que tienes.
Son 17 años, sí, sí, así que necesitas el consentimiento siempre de
siempre,
un tutor,
claro,
legal.
Luego llegarán las grandes editoriales y dirán que ellos te cuidan y tus padres aceptarán, pero en ese primer impacto...
Yo la verdad que no tengo ni idea, pero supongo que lo mejor es estar bien rodeado,
siempre.
Como les pasa a los chiquillos cuando van a triunfar siendo auténticos niños, pues en un equipo de fútbol, de baloncesto o demás, ¿sabes?
Sí, cierto.
Que lo mejor es estar bien rodeado.
Que te protejan mucho, que te protejan mucho.
De momento ella ha arrasado, ¿eh? Como
vale.
Te puedes imaginar con el título, Mi Primer Beso, pues es una historia de amor adolescente, muy divertida y con esa frescura que se tiene cuando se tienen 17 años.
Eso es verdad, a ver si la conserva en el mundo de la literatura y en su vida también. Primer libro, vamos a por otro.
Otro también de Destino, ¿vale?
Vale.
Se llama Este campamento es una ruina. Y sí, esto puede pasar.
Sí.
A más de uno y de dos, ¿vale? Y es la nueva entrega de La banda de Zoe, que son una serie de libros que ha escrito Ana García Señeriz, que mucha gente la conoce pues porque salía en la televisión, en Canal Plus, antes hablando de cine y demás. Y cuenta con unos dibujos que llaman mucho la atención porque son de Jordi Lavanda. Entonces la mezcla está teniendo bastante éxito, así que tenemos también dentro de unos días, unas semanas, Este campamento es una ruina, la nueva entrega de La banda de Zoe.
Bueno, pues dos títulos apuntados, vamos con más. Dos recomendaciones o dos adelantos para los más jóvenes, los preadolescentes, los adolescentes y para los más pequeños, para la literatura infantil, infantil, infantil.
Pues mira, vamos a empezar con uno que se llama La jungla y lleva la coletilla de Mi primer libro de sonidos. Es ideal porque es muy fácil que suenen las piezas, ¿vale?, de los animales de la jungla.
Sí.
A veces compramos un libro de sonidos y tienes que estar tú ayudando al niño para que realmente suene. Y este no, este los niños muy pequeños, simplemente con apoyar un poquito ya van a lograr que suenen los distintos animales. Y además tenemos que decir que la calidad de los sonidos de este libro, de Mi Jungla, mi primer libro de sonidos, es bastante buena comparada con otros libros que hay de sonidos que se pueden comprar, ¿vale? Disponibles. Es muy claro, como muy limpio, ¿no? De imágenes muy fáciles, muy visual, y siempre llevan al lado de la imagen pues una palabra, tocas, y el sonido para que el pequeñajo vaya aprendiendo a identificar los animales. Y el otro día, ¿te acuerdas que hablábamos, Miriam, de Jerónimo Stilton?
Sí.
Vale. Que sabemos que está arrasando, pues sus fans, sus seguidores, van a poder irse con él en esta ocasión hasta el París del siglo XVII, nada más que la época de los mosqueteros.
¡Qué fantástico!
Sí, a mí me gusta mucho Jerónimo Stilton, o sea, creo que tiene su mayor acierto es que enseña historia de una manera entretenida,
pues,
¿vale?
Mira.
En esta ocasión va a llevarnos pues hasta Francia, en principios prácticamente del siglo XVII, tenemos al rey Luis XIII, y entonces lo ven que se está portando de un modo bastante extraño. Y se preguntan Jerónimo Stilton y sus amigos, ¿será que los gatos piratas han hecho algo y han metido sus zarpas en la corte? Así que ni cortos ni perezosos se disfrazarán de mosqueteros y allá irán a ver qué es lo que ocurre.
Vamos, que estoy por comprármelo yo, no te digo más. Seguramente aprenderé un poquito más de historia de esa época.
Oye, ya sabes, te voy a confesar una cosa que siempre he pensado, porque cuando te toca un libro infantil a veces piensas que es el tipo de escritura que, bueno, que mejor o peor podríamos llegar a alcanzar, y digo, ¿por qué no se nos ocurrirá una buena historia que contar y enganchar?
Pues es verdad. Mira, el personaje de Jerónimo Stilton, bueno, que arrasa en las librerías, pero en los videojuegos, vamos, que todos, claro, todos sabemos quién es Jerónimo Stilton, y fíjate que no deja de ser pues una especie de detective que tiene aventuras y que sobre todo se pasea por la historia y a los más pequeños les enseña historia. Bueno, a los más pequeños, claro, y a los que no son tan pequeños, desde luego. Es verdad que no vamos a poder abarcarlo todo ahora, pero bueno, vamos a ir repasando, si te parece, algunas de esas propuestas que nos vienen haciendo desde distintas editoriales. Y como punto de partida, ¿te parece, por ejemplo, dos títulos valientes de OZ Editorial?
Bueno, me parece estupendo. Mira, uno de ellos es Hechizada, de Lisa Amore. Es una autora que se autopublicó y que ha logrado ser de los primeros libros más vendidos en Italia, ¿no? Alcanzar esos primeros puestos de libros más vendidos. Hay muchos que la consideran la nueva Stephanie Meyer, y con eso pues ya nos podemos hacer un poco a la idea de qué tipo de literatura es la que escribe. Y por otro lado, tenemos Destrózame, que es un libro que se ha publicado ya en 25 países anteriormente y que nos llega ahora, y es que es una autora musulmana que se atreve con una novela caballo entre la fantasía y la novela romántica. Simplemente el hecho de haber roto este tabú pues hace a Mafi, a su autora, pues todo un hito ya, ¿no?, en la literatura de su país.
El título es bastante duro, Destrózame.
Sí, Destrózame.
Bueno.
Yo tengo que confesar, Miriam, que como estamos dando todo adelanto de lo que va a venir, que todo el mundo sepa que yo me estoy guiando en la mayoría de los casos por comentarios que vienen de las editoriales, que yo estos libros no me los he leído.
De momento nada, pero bueno, tienes deberes.
De momento no. Eso.
Bueno, como más de uno y más de dos seguro que van a tener en esta lista de propósitos de inicio de año, eso de dejar de fumar, aquello de, bueno, voy a dejar de fumar, atentos todos porque Paidós, la editorial Paidós, publica Consigue dejar de fumar con el doctor Fum, que recoge además un método científico que tiene 25 años de experiencia.
Sí, resulta que lo ha escrito un doctor que se llama Alberto Sebana, que es psiquiatra, especialista en el tratamiento de adicciones, y como novedad es que este es un libro que viene acompañado de una aplicación para móviles y tablets.
Ah, mira. Oye, fantástico,
o sea,
¿no?
Oye, claro, yo creo que es el apoyo perfecto.
Sí.
O sea, a mí lo que me gusta ver, muchas veces se criticaba, ¿no?, a la industria discográfica, los libros tal, que no están a la orden del día. Pues mira, en este caso sí,
pues
libro
este
y acompañado de tu app.
Bueno, así tienes siempre, ¿no?, la ayuda de la tecnología, aparte de la ayuda de los tuyos, que para dejar de fumar es muy importante que te arropen los tuyos. Seguimos con más propósitos.
Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mi capaz de amor, y tengo todo el tiempo que sentí sin ver el sol. Tengo
esa lista de propósitos, seguro que más de uno ha incluido algo así como gritar menos, como tener más paciencia, como tener más tiempo con ellos. Vamos, intentar mejorar un poco más como padres. Bueno, pues bien, para ellos también hay un libro, Mejor Educados, cómo ser padre sin necesidad de ocultarlo, que ha publicado Ariel. ¿Qué podemos contar de este libro, Rebeca? Que sepamos,
mira,
claro.
Que sepamos. Pues para empezar, a mí tiene una portada que me enamora, y es que es el dibujo de la típica zapatilla Converse,
¿sí?,
enlazada con los cordones, con un zapato de vestir de padre muy elegante, ¿no? De acompañar a un traje de con americana y pantalón. Como esa unión, ¿no?, de dos generaciones. El punto de partida que cuenta su autor es que siempre cuando alguien le llega a la consulta, tal, no sé qué, o amigos, hablaba un día con un psiquiatra y le decía a los padres que si se consideraban mejores padres que los Simpson.
Bueno.
Y entonces, la mayor parte de la gente estaba comprobado que respondía que sí, ¿no?
Sí.
Esa imagen,
es fácil,
de Homer y demás, claro. O sea,
claro, pensar que es mejor que ellos.
Bien. Vale, pues a continuación les demostraba cómo tanto Homer como su mujer no son malos padres con sus hijos, cómo siempre estaban preocupados por ellos, como tal. Y entonces les venía a decir que si de entrada ya se sienten mejores padres que los Simpson, y los Simpson no lo hacen del todo mal, pues es que ellos lo están haciendo mucho mejor de lo que se creen.
Bueno.
Entonces lo que te demuestra este libro, Mejor Educados, cómo ser mejor padre sin necesidad de ocultarlo, es que ser un buen padre muchas veces no es tan complicado, que simplemente se necesita sentido común.
Sí.
Así que aboga por vivir aquello de la paternidad, pero desde la normalidad, ¿no?
Sí.
Sin agobios y sin renunciar al que siempre se ha considerado, pues, ese, el más común de todos los sentidos.
Y además, como tú bien dices, desde la normalidad. Ser padre es un privilegio, es una suerte y una fortuna, y a veces hay que dejar que las cosas fluyan. Porque los niños son niños, porque tienen sus propias maneras de comportarse. Lo único que podemos hacer es, ¿no?, ser buen ejemplo para aquellos que todo lo imitan y todo lo repiten, pues al menos que repitan e imiten lo bueno, ¿no?
Y que todos nos equivocamos.
Exacto,
Miriam.
Exacto.
O sea, aunque tú digas, y tú lo decías ahora como propósito, yo voy a ser una madre de no gritar, tal, no sé qué, a la hora de la verdad, a la mayoría,
sí,
hay gente afortunada a la que no, pues de vez en cuando se te escapa un grito. No pasa
absolutamente nada,
claro,
se nos escapa,
claro,
a todos, o sea que,
claro,
bueno, lo importante es, si te das cuenta que ha sido, ¿no?, exagerado, fuera de lugar, decírselo también a los pequeños.
Ah, claro, hay que reconocer cuando uno se equivoca, no se lo pedimos a ellos.
Exacto, también tenemos que reconocerlo nosotros.
Eso.
Bueno, pues Mejor Educados, cómo ser padre sin necesidad de ocultarlo, publicado por Ariel, otro de los libros que están a punto de estar en las librerías o que ya lo están. Lo que va a ser una gran alegría para muchos es saber que Plaza y Janés acaba de publicar, fíjate, lo nuevo de Isabel Allende. Y así, con esta música, de entrada suena a cierto misterio.
Sí, se titula El juego de Ripper. La autora conocida por todos, Isabel Allende, que vamos a cruzar dedos, Miriam, a ver si conseguimos charlar con ella, porque
vale,
va a visitar España dentro de unos días.
Yo, ¿vale?, los cruzo.
Para el veintitantos, yo también, porque además es que me encantaría poder charlar cara a cara, así un ratito. Da un giro en su narrativa y se atreve, pues eso, como tú decías, con misterio, con una trama de investigación que demuestra, pues, que es una de las escritoras que se reinventa una y otra vez detrás de cada uno de sus libros. Quienes han leído el libro aseguran que esta novela recuerda las mejores historias de los maestros del suspense.
¡Hombre!
Y toca encima temas tan universales hoy en día como la ecología, la defensa social, el racismo, la marginación o la, que ahora está muy en boga, la relación mente-cuerpo.
¡Hombre!
Sí,
que digan de tu novela que recuerda las mejores historias de los maestros del suspense, es un piropazo, ¿eh?
Eso como carta de presentación.
Exacto.
No está nada mal. Ya como que apetece, ¿sabes? Y
sí.
Plaza y Janés dentro de unos meses publicará también Reinas Malditas, de Cristina Morató. Ya sabes que Cristina Morató como que se está especializando en publicar libros sobre diferentes
mujeres,
tipos,
¿no?,
de mujeres, ¿no? Sí, podemos decir viajeras, tal, no sé qué. Pues ahora nos va a presentar el fascinante relato de la vida de seis mujeres que han dejado además una profunda huella en la historia y que en cierto modo han inspirado muchísimas de las películas que hemos visto en Hollywood, ¿no? Pues desde Sissi Emperatriz, Alejandra Romanov, a acabar con María Antonieta, para hacernos así una idea. A mí, Cristina Morató, me encanta cómo escribe, porque es como súper desenfadada presentando las vidas de todas estas mujeres que, como dice, pues han hecho historia.
Si seguimos además las indicaciones de la editorial Destino, podemos adelantar que en febrero ya vamos a tener entre nuestras manos el nuevo Nadal, el que vamos a conocer en unas horas.
Creo que es el 4 de febrero, si no me equivoco, cuando se publica.
Poco más, un mes, ¿no? Exacto.
Sí, en menos de un mes. Y en ese mismo mes van a publicar lo nuevo de Pedro Salarruqui, que se llama Te espero dentro, que no ha podido recibir más elogios de quienes lo han leído. Por ejemplo, David Trueba dice que son cuentos que resultan ser pedazos de vida y vidas que adoptan la forma de un cuento magistral. Y para otro de los escritores fetiches de hoy en día, Ignacio Martínez de Pizón, dice que, sin duda alguna, Pedro Salarruqui es un maestro del relato breve y que este libro es la mejor lección que podría darnos.
Otro piropazo.
¿Qué? Bueno. Otro piropazo. No, aquí estamos regalando los oídos.
Ya veo.
Yo creo que hay que estar atentos porque son títulos que se adelantan, que afortunadamente luego en nuestro país se sigue publicando un montón, y ya tener las pistas de algunos que parece que vayan a ser aciertos seguros, pues no está nada mal.
Pues no está nada mal. Bueno, pues te espero dentro de Pedro Zarraluki, otro de los que apuntamos en nuestra lista. Si te parece, turno ahora para uno de los que más listas tiene en cualquier firma y sirva de ejemplo, por ejemplo, lo que sucedió en la última Feria del Libro. Blue Jeans regresa a las librerías, lo va a hacer en febrero con ¿Puedo soñar contigo?
Blue Jeans, ahí lo tienes, el rey con mayúsculas de la novela juvenil y romántica de nuestro país. Pues regresa con esa esperadísima por muchos tercera y última entrega del Club de los Incomprendidos, ¿no? Es una trilogía que terminará con ella pues las aventuras de Valeria, de Raúl y del resto de amiguetes que comenzamos leyéndoles en Buenos días, princesa. Continuamos con No sonrías que me enamoro. O sea, a mí esto te recuerda un poco a títulos de copla, ¿sí?
Sí, no, pero bueno, son frases. No sonrías que me enamoro. Claro. Puedo soñar contigo, ternura absoluta.
A mí nunca me han dicho eso.
A mí tampoco,
¿eh?
O sea, a mí tampoco.
Las cosas como son. Pero bueno, y en este Puedo soñar contigo lo que va a ocurrir es que la amistad entre los protagonistas, Valeria, Raúl, María, Bruno y Esther, está en un buen momento, porque vuelven a estar todos muy unidos. Dudas que habían tenido, como pasan casi todos los grupetes de amigos, pues se han ido disipando, ¿no? Sobre todo porque Alba se ha empeñado en eso. Pero después de la calma siempre llega la tormenta. Pues, tenemos que darle la vuelta.
La vuelta, sí.
Y vuelven las envidias, vuelven los malos entendidos. De repente hay giros inesperados en la historia que posibilitarán determinados reencuentros. En fin, que no iba a ser todo un camino de rosas, porque ya sabes que siempre tiene que pasar algo regularcillo para ver si luego tenemos un final feliz.
Bueno, y para cerrar, otra de las grandes novelas esperadas, en este caso su autora, Amy Tan, que llevaba 7 años de silencio y que ha regresado con El Valle del Asombro.
Sí, hablábamos del rey de la novela juvenil y romántica de nuestro país, y ella, Amy Tan, es la reina indiscutible de las grandes historias entre generaciones, ¿no? Y vuelve con la que es su novela más esperada. De nuevo nos encontramos con 3 generaciones de mujeres que van a luchar contra su destino. Nos presenta por un lado a Violet, que es la hija adolescente de Lulú, que es la propietaria de una casa de cortesanas de lujo. Y entonces ambas mujeres van a ser víctimas de un engaño que las va a separar. Lulú va a regresar a San Francisco y va a tener que ver cómo Violet se convierte en cortesana. Años después, Violet también será separada de la que es su hija, que se llama Flora, y así estas tres mujeres comparten un destino que las lleva a confrontar sus pasados, a compartir muchos secretos, porque tienen una vida nada fácil y deseos, y a la vez a profundizar en esa relación que existe entre las tres de madre e hija.
Bueno, pues unas propuestas, yo me he apuntado alguna, de reconocerlo, Rebeca. Tengo aquí alguna favorita ya.
Yo alguna espero con muchas ganas.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido en esta noche tan mágica, por habernos recomendado que estemos pendientes de las estanterías de las librerías para encontrar estos libros de los que nos has hablado. Y ya sí que sí, te dejamos descansar prontito a la cama y lo dicho, que te dejen muchas cosas los Reyes Magos, que ha sido muy bueno.
Espero que cuando volváis a casa tengáis muchas sorpresas puestas porque os lo merecéis.
Gracias.
Y espero que a todo el mundo, oye, si han sido buenos, que no les falte un libro.
Eso te iba a decir.
Siempre es una alegría y una gran compañía.
Que seguro que los Reyes han pensado en la literatura también para dejar esos pequeños regalos. Esos mundos mágicos que no deja de ser eso un libro, ¿no? Una aventura. Claro. Abrir un libro es una aventura.
Bueno, que un besazo a todos y felices Reyes.
Igualmente.
Nada que decir, nada que sentir, nada que podamos recordar por la mañana.
En apenas dos minutos serán las tres, las dos en Canarias. Llegará Sixto Naranjo con toda la información, con toda la actualización. Pero antes te dejamos con nada de Aurin, que nos lo había pedido por correo. ¿Ves, Fran, cómo funciona el correo? Funciona. Bueno, a través de lanoche@cope.es nos ha llegado un mensaje de Mari San Juan, que dice que nos escucha durante la noche, pero que no tiene a mano en ese momento pues el ordenador para pedirnos la canción. Aún así nos la has pedido. Nada, del grupo Aurin. Ahí va. Para ti, María.
Ganas, sin pensar qué va a pasar si te vuelves a acostar otra noche en esta cama. Somos como una cosquilla que te agrada y te lastima. Nada que decir, nada que sentir, nada que podamos recordar por la mañana. Saliendo de la habitación, nuestro callejón, desnudando el alma para convertirse en nada. Nada que mirar, ni que preguntar, nada que sufrir, nada que pensar, recordando.